Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión y la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener en nuestro programa, bueno, pues a una de las artistas de nuestro panorama musical más versátil, luchadora y con marca propia. Y en este programa, en el que tanto estamos hablando de las mujeres, tenía muchas ganas de contar con la guerrera Soraya Arnelas. Hola, Soraya, ¿qué tal?
Hola, encantada de saludarte. Muy bien.
Hablaba de que eres una mujer luchadora y lo eres, tu paso por Eurovisión lo demuestra, que ahora enseguida hablaremos de ello, pero he leído en alguna entrevista tuya que te defines como una mujer con un perfil que no gusta y que has tenido que dar muchos puñetazos en la mesa. ¿Es
Sí.
todavía machista el mundo de la música? ¿Le cuesta más
Bueno,
a una mujer abrirse paso?
a ver, estas declaraciones obviamente estaban referidas a cuando yo comienzo en Operación Triunfo hace 15 años, ¿no? Entonces, sí que es verdad que todavía se notaba más. Sigue habiendo todavía un mercado machista, machista en cuanto a que la mayor parte de los poderes musicales están en manos de hombres. Hay muy pocas mujeres en la industria de la música con grandes mandos, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que somos. Hay un montón de artistas, un montón de compositoras, autoras, productoras, músicas, o sea, hay de todo ya. Pero es verdad que los grandes mandos siempre están tirados por hombres. Entonces, ¿sigue siendo machista el mercado? Sí, pero ahí estamos mujeres como, bueno, pues como un montón de Beatriz Luengo, Chenoa, grandes mujeres que son con un carácter, ¿no? Que exitosas, mujeres de éxito que son polifacéticas y que pueden hacer un montón de cosas y que están abriendo la veda a que otras mujeres también podamos ir detrás y conseguir, ¿no? Un montón de méritos. O sea que.
¿Tú crees que en general es más fácil para un hombre alcanzar el éxito en la música que una mujer actualmente?
Sí. Y simplemente se nota también porque es verdad que el fenómeno fan somos las mujeres. Las mujeres somos las que vamos a los conciertos como locas, somos las groupies, las que nos gusta la firma, la foto. Los hombres, bueno, van, pero no tanto como nosotras, no son tan apasionados, ¿no? En estos asuntos. O sea que es más fácil, obviamente, ser un hombre y tener un fandom mucho más grande que una mujer, sí.
Yo que he seguido muy de cerca tu carrera, creo que no lo has tenido fácil en el mundo de la música. Y 15 años después de participar en OT, bueno, pues aquí sigues, ¿no? Dando caña a punto de estrenar un nuevo single con Lorca y eres una de las cantantes, bueno, más queridas en nuestra casa, en Cadena 100. Hace
Muchas
nada también
gracias.
has contado también que OT te cambió la vida y no solo en lo profesional, también en lo personal, ¿no? Porque arrastrabas una relación tóxica.
Sí. Bueno, yo ya lo vengo contando desde hace muchísimos años, ¿no? Yo tuve una relación tóxica con una persona que no me aportaba absolutamente nada y bueno, pues en aquel momento apareció en los castings de Operación Triunfo. A mí siempre me había gustado el mundo artístico y decidí probar suerte, ¿no? Y al final, pues bueno, me salió bien la jugada. He podido desarrollarme en lo que más amo en esta vida, que es la música. Me dedico a ello y bueno, la música es terapia, o sea que no solamente de alguna manera los artistas curamos a los que nos escuchan, sino que para nosotros también es terapia. Y bueno, estoy contentísima de la oportunidad de Operación Triunfo y de todo lo que supuso aquel cambio, claro.
Echas de menos ese pasado tuyo como auxiliar de vuelo. Cuando subes a un avión, dices, ay, mira, yo estaba ahí hace unos
Oye, pues
años.
sí, la verdad. A veces sí, porque es verdad que como cantante vas a ciertos sitios, llegas, cantas y al día siguiente te vuelves. Muy pocas veces te quedas para pasar vacaciones. Y claro, me acuerdo de la época de azafata de vuelo cuando nos íbamos a Punta Cana o nos íbamos a Suecia o cuando íbamos a cualquier sitio y nos quedábamos allí 8 días. 8 días. Nos hemos llegado a quedar en Santo Domingo o en México. Era maravilloso. O sea que a veces me da un poquito de envidia.
Bueno, yo tengo
Sí.
amigos que son auxiliares de vuelo y me dan envidia
Ah,
cuando están, por ejemplo, 8 días en Punta Cana, pero también lo del jet lag, yo no sé cómo lo llevabas tú, pero a mí me parece casi una proeza, ¿no? Poder mantener un poco la
mira.
cabeza en su sitio
Te
con tantos
acostumbras a
cambios
todo.
horarios, madre mía.
Sí, te acostumbras a todo. Lo peor que se llevaba, ¿sabes lo que era?
¿El
Cuando
qué?
te tocaba, supongo que tus compañeros te dirán, cuando te tocaba la imaginaria. La imaginaria es ese día que es
Sí.
como que estás en tu casa diciendo, me llamarán, no me llamarán, me llamarán, no me llamarán. Y es como, jolín, que he quedado con una amiga, pero no puedo ir, pero porque me tengo que quedar en casa. O sea,
O sea,
sí.
o puedes quedar, pero a nada de casa, por si te
Nada,
llaman, claro,
claro.
rápidamente puedo ir al
Te llaman y
aeropuerto.
tienes que salir volando nunca mejor dicho, ¿no? Con la maleta. Sí.
Bueno, y tras el fulgor de OT, va Soraya y se mete en la pelea por representar a España en Eurovisión 2009.
Claro que
¿Por
sí.
qué tomaste esa decisión tan arriesgada, desde mi
Me
punto de
apetecía
vista?
muchísimo. Me apetecía muchísimo. Aquella época, claro, cuando eres más joven aceptas más retos, ¿no? Te gusta, ¿no? El ponerte ante los retos y superarlos, conseguirlos. Y bueno, a mí me llegó Ricardo Campoy, me acuerdo, el director de Vale Music, que era mi discográfico, mi sello discográfico en aquel momento, y me dijo, oye, ¿a ti te parecería representar a España en el Festival de Eurovisión? Lo único que este año tienes que pasar por un concurso. Y encima, si ya me encantaba lo del reto de poder representar a España, pasar por otro concurso, o sea, venga, sí, le dije, venga, vamos a buscar una buena canción. Y bueno, pues apareció entre muchas canciones que yo había elegido para el que sería mi siguiente álbum, que era Sin Miedo. Yo lo estaba grabando en Palma de Mallorca. Me acuerdo perfectamente de aquella llamada que me hizo Ricardo Campoy. Yo estaba en Mallorca grabando con DJ Sammy el que sería ese álbum, Sin Miedo. Y fue cuando hablamos de aquella conversación. Aquella canción, La Noche es para mí, fue la elegida. Era de unos productores mitad griegos, mitad suecos. Aquella canción inicialmente se le presentó a una artista griega que no lo cogió. Entonces, era como una reserva. Uh-huh. Pero a mí me encantó. Tenía unos sonidos de unos violines y un ritmo y una subida. Y yo dije, este es el tema.
Este es para mí.
Claro. Y bueno, yo siempre he sido muy seguidora del festival. Yo me considero eurofan. O sea que para mí el Festival de Eurovisión yo lo entiendo, o en aquel momento yo lo entendía como puestas en escenas grandes, una canción movida, poder poner un poco de fiesta, claro.
Uh-huh. En aquella preselección, Melody fue tu principal rival, erais las dos favoritas. ¿Tenías claro que tú ibas a ser la ganadora y cómo fue tu relación con ella?
Pues mira, no tenía nada claro porque, aparte, Melody venía con los vivancos y era una propuesta muy interesante visualmente. De hecho, yo gano en el último momento por el voto del público, o sea, que no era ni siquiera la favorita del jurado. Entonces, para mí fue una para mí y para mi equipo, fue una grandísima sorpresa. De verdad que no me lo esperaba para nada, para nada, para nada. Y con ella, en aquellos momentos, pues obviamente éramos rivales, entonces tampoco la conocía mucho, pero ahora, claro, las cosas ahora han cambiado. A mí me parece que Melody es una de las tipas con más arte que hay en este país. Me parece una tipa súper, súper divertida, que cada vez que estoy con ella me río muchísimo, me encanta estar con ella. Y bueno, pues, ¿sabes qué? En el fondo, me gustaría que algún año Melody nos representara.
Ojalá.
Lo merece.
Yo también.
Creo que se lo merece.
Yo me sumo a ese carro, sin duda alguna. Sí, sería todo un acontecimiento. Sí. Bueno, luego llegó Moscú 2009. Sí. El resultado, pues, no fue el esperado.
No.
Pero 12 años después, cuando ves tu actuación, ¿qué habrías cambiado ahora?
Todo.
¿Todo?
Absolutamente, sí. Y ¿sabes qué? Te voy a confesar una verdad. Yo no he sido capaz de ver mi actuación. O sea, la he visto alguna vez porque he estado en algún plató, me la han puesto, me la han recordado, pero yo...
¿Pero tú en casa, por ejemplo, nunca te la has puesto?
No, jamás, nunca. No, no tengo la necesidad de sufrir una vez más.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Pues porque yo no pude elegir absolutamente nada de la puesta en escena ni nada. Bueno, lo único, el traje que sí que yo lo único que le pedía a mi diseñador, a Juan Pedro López, le dije, por favor, mucho brillo, quiero brillar mucho esa noche. Y ya está, pero vamos, ni la coreografía, ni los arreglos, nada, nada, yo no hice nada. Entonces me da rabia porque los que ya me conocéis en Cadena 100, ya sabéis que a mí me gusta, oye, cuidar mis proyectos desde el principio hasta el final. Y no poder cuidarlo, pues para mí me daba rabia. Entonces todavía a día de hoy, mirar aquella actuación, pues me da un poquito de rabia, sí.
Es que me sorprende un poquito, porque es verdad que, por ejemplo, este año Blas Cantó es nuestro representante,
va
muy ilusionado, pero, por ejemplo, en estas últimas semanas también él, de una manera, bueno, implícita y explícita, ha criticado a Televisión Española. Es una constante casi que se repite con todos los representantes. ¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, a ver, mira, yo lo entiendo. A mí me lo explicaron una vez, después de muchos años, y yo dije, pues es verdad, qué estúpida soy. ¿Por qué me he enfadado yo con eso? A ver, a mí me lo dejaron muy claro. Aquella noche, cuando yo gané, yo tuve que firmar un documento en el que tú cedes de alguna manera, dejas tu, digamos, todo el proyecto de Eurovisión a Televisión Española, que no tiene nada que ver con tu proyecto musical, con tu carrera, con tus singles, tus álbumes, tus giras, no tiene nada que ver. Entonces, el proyecto de Eurovisión es una cosa única y puntual. Entonces, Televisión Española, firmas un contrato con ellos para Eurovisión. Pero claro, nosotros al final, de alguna manera, cuenta dentro de nuestra carrera. Entonces, todo lo que pasa en el Festival de Eurovisión, si es para bien o es para mal, hombre, pues sobre todo si es para mal, es como, jo, a ver si va a perjudicar a mi carrera profesional. Entonces, ellos no lo ven así, pero en el fondo, la gente no separa una cosa de otra, es la carrera de este artista y punto. Y ellos lo que dan a entender es que no, el proyecto Eurovisión es una cosa puntual y entonces lo controlamos nosotros. Claro, pero al final el que se sube al escenario, esos 3 minutos, es el artista. Y tiene que haber un compendio, tiene que haber un 50-50 entre los dos. Me consta que ha habido compañeros que han podido hacer cosas dentro de sus puestas en escena, pero también ha habido muchos compañeros que no han podido hacer nada. O sea, que han sido todo órdenes y cumplir con lo que imponía Televisión Española y ya está. De hecho, a mí me impusieron a la coreógrafa. Yo nunca he querido a Maite Marcos y yo, con todos los respetos, creo que es una gran profesional, pero no era mi coreógrafa. Yo, a la noche que gané en el concurso, yo iba con Miriam Benedítez, que había sido mi coreógrafa de Operación Triunfo, en la que yo tenía toda mi confianza, y a mí me la quitan del medio para meter a una persona que
con la que no habías trabajado hasta ahora.
Claro, entonces, y es más, yo tuve que hacer una selección. Yo iba con mis bailarines la noche que gané y a mí me quitan a todo mi equipo y me imponen a un equipo que he elegido yo junto a Televisión Española, pero me quitan a mi equipo. Entonces, era, no entendía nada. De hecho, yo tuve broncas con la que fue mi coreógrafa, con Miriam, porque Miriam me decía, pero si me habías prometido este proyecto, y yo le dije, te lo he prometido y lo vamos a hacer. Yo luchaba porque ella viniese conmigo, pero no me dejaron nunca, ni a mis bailarines ni a ella.
O sea, que tú crees que el principal problema que tienen los artistas hoy, algunos incluso para decidirse a representar a España, es un poco ese control absoluto, ¿no?, que tiene Televisión Española sobre la candidatura.
A ver, tú tienes que entender que los artistas tenemos ese punto de inseguridad en el que, claro, o sea, te gusta llevar a tu equipo, a tu maquillador, a tu... ¿Por qué llevan los artistas todo ese séquito de gente? Pues es que es normal, porque...
Es su gente de confianza, ¿no?
Efectivamente, sabes que las cosas van a salir bien siempre y cuando tú, de alguna manera, controles la situación, pero claro, te cambian a todo tu equipo y entonces empiezan los miedos, y sí, pues eso es lo que pasa, que hay muchos artistas que después de haber hablado con antiguos representantes, dicen, pues yo no sé si hasta qué punto me compensa o no me compensa ir a este proyecto y que decidan ellos todo, ¿sabes? Pues es que esa es la pregunta y la cuestión. Entonces, pero a lo que tú me preguntabas, yo te respondo, al final compensa. Claro que compensa pasar por el Festival de Eurovisión, claro que compensa, porque es una exposición enorme, la oportunidad de trabajar con un montón de gente interesantísima en Europa y Asia, porque ahora encima Eurovisión ya no solamente se queda en Europa. Yo creo que compensa, pues sí, pero hay que ir con la mente de, okay, esto es un proyecto junto con Televisión Española que ellos controlan y en el que yo, bueno, pues voy a hacer lo mejor posible lo que me digan, básicamente.
Si tuvieras enfrente ahora mismo a Blas y pudieras darle un consejo, solo uno, ¿cuál sería?
Ya lo he tenido.
Ah, ya lo has tenido.
Claro, por supuesto. Soy amiga de Blas y como antigua representante, pues está claro que hemos hablado de esto, ¿no? Y
yo bueno, ¿qué le dijiste? Que se pueda saber.
Pues sí, mira, tú ya sabes que yo soy muy clara con estas cosas. Yo no tengo nada que... Yo le dije, es tu proyecto, intenta que sea lo más fidedigno a ti posible, y me consta que los dos temas que van son temas suyos también, o sea que creo que por esa parte puede estar tranquilo. Ahora veremos a ver qué pasa con el tema de la puesta en escena, pero creo que también Blas está muy bien rodeado de su manager y de su equipo, y creo que van a hacer fuerza por llevar algo que le guste. Ahora, yo le dije, y se lo hice muy claro, es tu proyecto, disfrútalo. Es tu proyecto, no te olvides que eres tú el que te subes a ese escenario, así es que defiende tu proyecto para que sea lo más auténtico posible, que es lo que tú realmente sientes dentro, y ya está.
Fíjate que hace 2 semanas tuvimos a Ruth Lorenzo con nosotros, le hice casi más o menos esta misma pregunta y casi podríamos haber calcado la respuesta, la que me dio ella y la que me has dado tú hoy.
Pero es que es la premisa de todo artista. Yo creo que eso es lo bonito del mercado musical mundial, ya no de Festival de Eurovisión o de lo que sea, nada. O sea, cuando uno es fiel a lo que le gusta, a lo que siente dentro, las cosas no pueden ir mal. Mira, yo me acuerdo cuando terminé la actuación aquella noche, yo obviamente pues me fui triste porque la puntuación quizá, bueno, pues no era la que esperábamos, pero oye, yo había hecho los deberes que se me habían pedido. Mi equipo y yo lo habíamos hecho, habíamos cumplido con aquella coreografía insoportable y tan complicada. No, todo lo que se nos había pedido en los ensayos lo habíamos hecho. Pues ya está, hemos hecho lo que tocaba, los deberes están hechos. Nos vamos con la cabeza muy alta y ya está, y a otra cosa. Y no pasaba nada, o sea que cuando uno de alguna manera siente que ha hecho, que ha cumplido con lo que le toca, pues ya está. Eso es lo importante.
Bueno, yo tengo que decirte que yo creo que La Noche es para mí se ha convertido en uno de los himnos de España en Eurovisión, así que darte la enhorabuena porque yo creo que pese al resultado, yo creo que cumpliste con todas las expectativas y conseguiste una buena imagen y una buena representación de España en esa actuación de Moscú 2009, que yo sí que he visto varias veces y es verdad que con sus cositas, pero yo creo que tú estuviste sublime, así que te doy las gracias por ello. Y no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarte por tu hija Manuela y por tu línea de ropa, que madre mía, la que se lió con el nombre por ponerle Chochete, ¿tú lo entendiste esto?
Cada vez, es que en estos tiempos todo es como pasarse la mano a la cabeza. Estamos en un país que queremos ser muy muy liberales, que queremos ser muy abiertos y de repente dices la palabra chochete. ¿Qué pasa, chochete? Que es súper común en Andalucía, que es de donde viene mi marido, que es sevillano, sí. Y de repente toda la gente se pone la mano en la cabeza y cuando el resto del día no, estamos diciendo palabrotas por estas bocas y nadie dice nada y ahora dice chochete y es como ¡ay! No, hombre. Bueno, nosotros le hemos puesto chochete a esta línea de ropa, que es para toda la familia, es una línea de ropa cómoda, colorida, que sobre todo se apoya en una base, pues eso, de valores. ¿Y por qué de valores? Pues mira, valores porque nosotros amamos a nuestra hija, porque la palabra chochete viene de la unión familiar, del cariño, porque cuando Manuela va a ver a sus abuelos, ¿qué pasa, chochete? Le dicen, ¿no? Y Manuela, cuando vuelve a Madrid, se lo dice a los vecinos y entonces los vecinos se ríen, les hace gracia, ¿no? Y dicen, pero mira qué sala es la muchacha. Entonces se crea como un cariño, un montón de cosas.
Lo completo. Oye, yo conocí a Manuela en una fiesta de Cadena 100 y ojo a Manuela que apunta maneras, ¿eh? O sea, se convirtió en el alma de la fiesta total.
Manuela le encanta bailar.
Sí.
Se hizo con la pista de baile, ¿me acuerdo?
Sí. Maravillosa. Nos robó el corazón a todos.
Oye, Manuela es una niña muy natural. Sí. Y es lo que tiene que ser. Por eso me la llevé al evento de Cadena 100, porque vosotros sabéis que yo también os quiero mucho y que para mí los eventos de Cadena 100 son eventos también familiares, como el público y como los que os escuchan, y me encantó que mi hija formara parte de aquel día tan especial.
Oye, Soraya, muchísimas gracias, como te dije, por hablar siempre muy bien del festival, por arropar tanto y tan bien a los Eurofans, y que sepas que estaremos ahí siempre para apoyarte en todos tus proyectos. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego, chao.
Chao.
Pues hasta aquí este duodécimo pasaporte a Eurovisión, que hoy nos ha quedado un poquito largo, pero bueno, la ocasión merecía la pena. Hemos hablado con Blas Cantó sobre cómo está preparando esa puesta de largo de Voy a quedarme en Rotterdam. Es cierto que de momento los pronósticos, bueno, no son halagüeños, pero bueno, confiemos en Blas y su equipo para sacar adelante esta candidatura y sorprender a Europa. Pero no lo va a tener fácil porque ya hemos visto que hay canciones muy potentes este año y la competencia va a ser muy dura. También hemos querido homenajear a las mujeres eurovisivas en este podcast y no solo a las artistas que han pisado el escenario del festival, sino también a esas mujeres eurofans muy olvidadas habitualmente en este mundillo. ¿Y quién mejor para cerrar este programa tan feminista? Bueno, que nuestra querida Soraya Arnelas, que ha hablado muy clarito de su paso por Eurovisión 2009. La verdad es que me ha sorprendido, por ejemplo, que dijera que no ha vuelto a ver su actuación, porque directamente, salvo el vestido, no le dejaron nada más en sus manos. Nosotros nos vamos, pero ya sabéis que dentro de 2 semanas volveremos para comentar el resto de candidaturas que completan Eurovisión 2021 y tenemos más de una sorpresa preparada, ¿eh? Así que no os lo perdáis. ¡Hasta entonces! Mi mágica noche eres tú. Ya no hay tabús, quiero clavarte en